Gracias por escuchar esta enseñanza de la Palabra de Dios presentada por el pastor Jonathan Ashcraft de la Iglesia Bautista Monte Hebrón en Santiago, Nuevo León. Nuestro deseo es que este mensaje sea de bendición para tu vida y te acerque más al Señor. Para más información sobre nuestra iglesia y recursos adicionales, visita nuestro sitio web en www.ibmh.mx. Ahora, acompáñanos mientras estudiamos juntos la Palabra de Dios.
Permanecen en un camino. No siguen la voluntad de Dios. No son persistentes en su caminar cristiano. No siguen la voluntad de Dios. Y por eso no logran grandes cosas para Dios. No se ofenda con esto, a menos de que usted sea uno de estos, pero son cristianos mediocres. Hay cristianos que se desvían de la palabra de Dios. Hay cristianos que se desvían de la voluntad de Dios. Proverbios dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Hay cristianos que se desvían de la obra de Dios. Hay cristianos que se desvían del testimonio de Dios. Hay muchas maneras en que un cristiano corre el riesgo de desviarse. Y no vamos a enfocarnos en cada una de ellas, en todas ellas, el día de hoy. Pero también hay varias razones por las que las personas se desvían. Algunas personas se distraen. Otros, su desvío es a causa de los deseos. Algunos se desvían por dificultades en la vida, por obstáculos que se presentan. A veces nuestro enemigo, Satanás, logra desviarnos. 2 Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado. El apóstol Pablo está hablando. Demas, un seguidor, un ayudante, un siervo. Demas me ha desamparado, amando este mundo. A veces el mundo nos desvía. El mundo nos saca del camino. Y es muy fácil encontrarse en una excusa. Excusas abundan. Hay gran diferencia entre una excusa y una razón. Una razón es porque estás en el hospital y te estás desangrando de la cabeza. Esa es una razón. Una excusa es porque es que me siento mal. Esa es una excusa. Mucha diferencia entre una razón por no hacer algo y una excusa por no hacer algo. A veces hay otras cosas que aparentan ser más fáciles que vivir una vida cristiana. A veces es más fácil desviarse que mantenerse en el camino. Digo, a veces luce más fácil, pero no lo es. Es muy posible que haya cristianos aquí, muy posible, triste, pero posible, que no vayan a permanecer durante este año nuevo en el que estamos entrando. Muy posible que algunos que conocen el plan de Dios para su vida no lo vayan a seguir. ¿Por qué? Porque se desvían. Porque hay algo más atractivo allá afuera del camino. o porque su camino tiene demasiados obstáculos, o porque se distraen, o porque sus deseos los vencen, o porque el diablo los tienta. Hay una infinidad de razones por las que algunos de ustedes se pueden desviar del camino. Pero quiero tomar unos momentos, esa fue mentira. Quiero tomar un buen rato para darte un tipo de mapa que tú puedes seguir, que te va a ayudar a permanecer en el camino que Dios ha designado para tu vida. La mejor dirección que tú puedes encontrar para tu vida cristiana es la palabra de Dios. La guía del Espíritu Santo. Si buscas en su Biblia Números capítulo 20. Números 20, versículo 17. Números 20, 17. Dice: te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos. Números 20, 17. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu tierra. Moisés manda embajadores a Edom para pedir permiso para pasar por Edom a la tierra de Canaán. Edom era la ruta más corta a la tierra de Canaán. Moisés le dice a los embajadores que les diga a los edomitas que no pasarían por labranza ni por viña, probablemente para no estorbar la agricultura de esa región, para asegurar que no se iban a llevar nada de la tierra. Dice que no iban a beber agua de pozos. Ellos iban a llevar su propia agua con ellos. No iban a agotar los recursos de los edomitas. No, Moisés no quería que el pueblo se detuviera en los pozos de agua con su gente, con sus animales, a descansar o a poner tiendas o a acomodarse. Dice: vamos a caminar, no nos vamos a detener, solamente queremos pasar por aquí. Luego dice: pasaría por el camino real. Pasaría por el camino establecido por el rey. Sería como decir por la carretera nacional o la carretera federal. Vamos a ir por este lugar bien marcado, este lugar que tiene los linderos bien establecidos, la señalización bien marcada, y vamos a pasar por tu territorio sin detenernos, y vamos a pasar sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Moisés tenía un plan, tenía una meta, tenía un destino a donde él quería llevar al pueblo de Dios. Moisés no quería detenerse. Moisés no quería llevarse nada y no quería apartarse del camino. Ahora, cada cristiano tiene para su vida un camino real. Tiene un camino por el cual el Rey de Reyes y Señor de Señores quiere que él camine. Cada cristiano tiene una senda de la cual no debe de apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, ni a diestra ni a siniestra. Un camino por el cual debe de andar sin llevarse nada de este mundo. Un camino por el cual debe de andar sin detenerse a descansar, a poner tiendas o acomodarse. ¿Cuál es ese camino real para ti? ¿Estás tú caminando por ese camino? ¿Cómo puedes saber cuál es el camino que Dios tiene para ti? ¿De quién es el camino por el cual tú estás caminando? ¿Quién puso el camino por el cual tú andas? ¿Estuviste en el camino y luego te desviaste? Es tiempo de regresar al camino. Y le voy a dar cuatro cosas para ayudarle a permanecer en ese camino. Número uno, sé consciente de su dirección. Sea consciente de su dirección. Demasiados cristianos no saben a dónde van. Están cegados. Algunos están cegados por su amor del mundo, los deseos de la carne, las tentaciones. Algunos son cegados por las dificultades. No siempre es fácil vivir la vida cristiana. Es menos fácil vivir una vida mundana. Pero las distracciones de la vida. Hay cristianos que no se adhieren a la palabra de Dios. De nuevo, para permanecer en el camino, sea consciente usted de su dirección. Manténgase en la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene la voluntad de Dios para su vida. Nadie más le puede decir a usted cuál es la voluntad de Dios para su vida. Ni el pastor le puede decir, esta es la voluntad de Dios para tu vida. La palabra de Dios. Manténgase cerca de la obra de Dios, consciente de su dirección. Manténgase consciente. Hay demasiados cristianos inconscientes. Cristianos noqueados, cristianos dormidos, hasta en el culto. Manténgase consciente. Permanezca cerca de la obra de Dios. Pero cristianos que no saben a dónde van, ¿les gusta la vida cristiana? ¿Hay algo atractivo para ellos en la iglesia? ¿Hay algunas personas que la vida cristiana se les hace interesante? ¿Hay algunas personas que les gustan los valores cristianos? ¿Hay personas que están de acuerdo con la manera limpia en que debemos de vivir los cristianos, la manera sana en que debemos de vivir los cristianos? Pero no tienen un plan, no tienen un propósito. Algunos no saben. Qué bueno que usted está en la iglesia en esta mañana, pero aquí hay gente que no sabe por qué está en la iglesia. Saben que es bueno venir, saben que deben de venir, pero no saben en realidad por qué. Hay algunos que no saben ni cómo llegaron. Hay algunos que están por un tiempo y luego se van. Están ciegos, no tienen un destino, no están conscientes de su dirección. Hay un motivo por el cual debemos de vivir. Entonces, abre tus ojos. Despierta. Algo que nadie quiere hacer hoy. Échate agua fría en la cara. Decide qué vas a hacer con tu vida para el Señor. Concientízate en cuanto a la dirección en la que debes de ir y dirígete hacia ese destino. Y no te desvíes de eso. ¿Cuántos cristianos indecisos? ¿Cuántos cristianos que un domingo están en este ministerio y otro domingo están en aquel ministerio y no se hallan? No se encuentran. Decide qué vas a hacer con tu vida para el Señor y hazlo. Número dos, sé contento con la voluntad de Dios. Sé contento con la voluntad de Dios. No vivas de acuerdo a tu propia voluntad. No es bueno que yo viva mi vida de acuerdo a mi propia voluntad, a mis propios deseos, a lo que a mí se me antoja. No debo de vivir tampoco de acuerdo a la voluntad de otros. Yo creo que un cristiano debe tener la costumbre de pedir consejo a su pastor. Pero el cristiano no debe de vivir su vida dependiendo de lo que el pastor quiere. Soy hombre. Gracias a Dios, soy hombre. Soy hombre, pero yo no soy perfecto. Yo no soy Dios. Yo no puedo decirte cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Te puedo decir cuál no es la voluntad de Dios para tu vida. Pero yo no puedo mandarte a decirte qué es lo que debes de hacer, aparte de lo que la Biblia dice que debes de hacer. Pero no vivas de acuerdo a la voluntad de otros. No permitas que otro, a su antojo, te diga cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Inúndate en la palabra de Dios. ¿Qué clave es la palabra de Dios para saber a dónde vamos? Para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Estuve con un pastor hace unas semanas en la ciudad de Cancún. La ciudad de Cancún, estando ahí nada más unos días, es una ciudad perversa. Es un lugar lleno, hay pecado por todas partes. Es una ciudad que se dedica al vicio, a la diversión. Y estuve ahí con ese pastor, tiene una iglesia bautista en medio de esa ciudad. Y preguntándole, pastor, ¿cómo decidió usted venir aquí? Dijo, yo sabía que tenía que venir a la ciudad de Cancún. Dice, yo no quería venir a Cancún a establecer una iglesia. Yo sí quiero ir a Cancún a establecer una iglesia en la mera playa. Pero dice, yo no quería venir a Cancún. Pero dice, yo estaba leyendo Hechos capítulo 20, donde Dios lleva a Pablo a la ciudad de Corinto, una ciudad perversa, una ciudad que giraba alrededor del pecado y de la maldad. Y Dios llevó a Pablo a Corinto a establecer una iglesia. Y Dios me confirmó que yo necesitaba venir a eso. Ese pastor descubrió la voluntad de Dios para su vida leyendo la Biblia. Tú puedes descubrir la voluntad de Dios para tu vida leyendo tu Biblia. Y él está contento con la voluntad de Dios para su vida. Llena tu mente de la predicación de la palabra de Dios. Mire, vivimos en un día en donde estamos bombardeados de tantos mensajes, tanta información. Aprende a apagar esas cosas. Desconéctate de vez en cuando. No sería malo que vivas al estilo 1995. Apaga el celular, apaga el internet. Siéntate con tu Biblia. Pasa tiempo con Dios y nada más con Dios. Júntate con otros que conocen la voluntad de Dios para su vida. Vas a batallar para encontrar gente más contenta y gente más satisfecha que gente que ha descubierto y está viviendo la voluntad de Dios para sus vidas. Es la mejor manera de vivir. Aprende de otros que están cumpliendo lo que Dios ha puesto para ellos. Y descubre la voluntad de Dios para tu vida y hazlo. Y conténtate en hacer la voluntad de Dios. Qué triste una bola de cristianos quejándose porque tenemos que ir a la iglesia. Tenemos que ir a visitar. Tengo que hacer esto. Yo no tengo que vivir la vida cristiana. Nadie me obliga a vivir la vida cristiana. Nadie me forza a vivir la vida cristiana. Yo puedo vivir la vida cristiana. Hay una gran diferencia entre tener que vivir la vida cristiana y poder vivir la vida cristiana. Hay algunos que no pueden vivir la vida cristiana. Hay algunos que están tan perdidos en el pecado, tan inundados en la maldad, que no pueden tener las costumbres que nosotros tenemos. Hay algunos en centros de rehabilitación, no pueden venir a la iglesia. Quieren, no pueden. Hay algunos en las cárceles, como quisieran poder vivir como tú vives, no pueden. Hay algunos en los hospitales, anhelan poder venir a la iglesia, saludar a sus hermanos, sentarse en la banca y dormirse mientras el pastor predica. No pueden. No pueden. No seas un cristiano miserable. Disfruta la vida cristiana. No seas tan serio. Sonríe de vez en cuando. Ríete tantito. No te va a hacer nada de mal reírte tantito. Todo está bien. Dale gracias a Dios que tú eres salvo. Tu nombre está escrito en el cielo. No tienes que ir al infierno. Eres hijo del rey. Tienes vida eterna. Yo no sé qué hay tan de malo acerca de eso. Vas a pasar la eternidad caminando con el Señor. Alguien dijo, vas a pasar la eternidad nadando en un mar de cristal. Yo no quiero nadar en un mar de cristal. Yo ni la presa a la boca me quiero meter. Comiendo fruta de un árbol que cada mes da otro fruto diferente. Dice el pastor Tommy que un mes da pay de nuez. En el mes de octubre da chocorroles. Hay mucho por qué podemos estar contentos. Sí, yo sé que tú tienes problemas. Todos tenemos problemas. Sí, yo sé que ya y con el frío te duele la rodilla. Yo sé. Yo sé que esa banca está dura, pero aquí hay una banca acojinada y no quisieron acojinar las bancas. Yo tengo una silla acojinada y ese asunto ustedes no quisieron acojinar las bancas. Bueno, algún día a lo mejor lo hacemos. Yo sé que vives lejos de la iglesia, te tardas una hora y media para llegar. Yo entiendo, pero el cristiano triste es el cristiano que sinceramente simplemente no está contento con la voluntad de Dios para su vida. Y se nota. Cuando un cristiano está dissatisfecho con lo que Dios tiene para él, eso es lo que saca a un cristiano de la vida cristiana. Eso es lo que desanima a uno de ir a la iglesia. Es lo que hace que ya no quiera juntarse con otros cristianos. Pues no están contentos. Conténtate con la voluntad de Dios para tu vida. Número 3, consúmete con tu misión. Consúmete con tu misión. Nos falta ardor. Nos falta pasión. Nos falta sentido de urgencia. Nos falta propósito. Nos falta una actitud de determinación. A veces nuestras mentes están tan llenas de otras cosas que no podemos ser consumidos por la misión que Dios nos ha dado. Y por eso tantos cristianos se desvían. No vemos la necesidad de mantenernos en el camino. Otras cosas toman lugar de prioridad en nuestras vidas. Perdemos de nuestra presencia la gravedad de la necesidad de mantenernos en el camino en que Dios nos ha puesto. Este mundo necesita cristianos. Este mundo necesita hombres y mujeres y jóvenes y señoritas y familias cristianas. Consúmete con tu misión. Eso quiere decir estar completamente lleno de la conciencia de la necesidad y cumplirla. Así como un fuego consume. No sé si usted ha visto estos incendios increíbles que hay en el estado de California. Miles no sé si son miles de hectáreas, miles de acres, muchas hectáreas, miles de casas en una comunidad, 5,000 casas completamente consumido. Así debe ser nuestra vida. Cuando nos consumimos de nuestra misión, todo lo que el mundo da, todo lo que el mundo ofrece, debe quedar completamente consumido. Permanecer solamente lo que es para Cristo. Eso es lo que va a suceder en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, todas nuestras obras serán puestas a prueba de fuego. Y aquellos que construyeron en sus vidas cosas de heno, cosas de hojarasca, cosas de madera, o sea, cosas que no son permanentes, esas cosas el fuego las va a consumir. Delante del Señor Jesús, ahí vamos a estar y se va a revelar si vivimos vidas verdaderamente dedicadas a Dios o no. Y las cosas que hacemos para Él son las cosas que van a permanecer. Consúmete. Juan Wesley, gran predicador del siglo antepasado, uno de los hombres que fue usado por Dios en un avivamiento que le dicen el gran despertar. En dos países al mismo tiempo, en Estados Unidos y en Inglaterra, dos países, uno a cada lado del mar Atlántico, este hombre junto con otros fueron usados por Dios para llevar a cabo este gran avivamiento. Miles y miles y miles de personas iban para escuchar el evangelio y recibir a Cristo. Y él dijo: yo me prendo en fuego y la gente viene a verme quemar. Imagínese. No está hablando de manera literal. Está hablando del fuego de la palabra de Dios. El fuego del vivir cristiano. El fuego del evangelio. Juan el Bautista era un hombre consumido por la misión que Dios le había dado. El apóstol Pablo era un hombre consumido por la misión que Dios le había dado. Moisés era un hombre consumido por la misión que Dios le había dado. El mismo Señor Jesucristo estaba consumido con la misión. Dijo que era necesario hacer las obras del que lo había enviado. Vendría el momento en que no podía trabajar. ¿Por qué no estamos consumidos con nuestra misión? Porque nos desviamos. No caminamos por el camino que Dios nos ha dado, el camino real. Un cristiano consumido con su misión no batalla para decidir si va a hacer o no va a hacer lo que debe hacer. Un cristiano consumido con su misión no se queja de las circunstancias en el camino en el que debe de andar. Un cristiano consumido con su misión no se da de baja. No entrega su ministerio. Es cumplido. No critica. No es chismoso. No es pleitonero. No es pretencioso. No es inconsistente, está consumido. Tiene un propósito. Quiere algo a qué llegar. Consúmete en la obra de Dios. Busca algo que hacer para Dios. Y consúmete en eso. ¿Cómo necesitamos gente consumida en la iglesia? Yo necesito dos, tres sugieres consumidos. Que llegan a tiempo. Y reciben a la gente. Dos, tres sugieres que están en la puerta y no tiene que estar uno solo ahí, uno solo ahí tratando de hacer todo. Necesitamos gente, tenemos unas hermanas que cuidan la cuna, que están consumidas, que viven, duermen, comen, respiran, cuidar la cuna. Esa es la obra de Dios. Algunos hermanos que estén consumidos en su ministerio. Enseñando a los niños, o cantando, o visitando una ruta, pero absolutamente no quieren vivir para otra cosa más que agradar a su Dios con su tiempo, con sus recursos y con sus esfuerzos. Es triste, ¿cuántos cristianos no llegan ni a los talones de algunos inconversos que están logrando grandes cosas y tienen grandes causas en sus mundos, y nosotros, los salvos, los redimidos, los hijos de Dios, no podemos hacer nada por nuestra causa? ¿No podemos pagar unas láminas? Esa gente que se dedica a rescatar a las ballenas, millones y millones de dólares gastan cada año por rescatar una ballena. Me da envidia. Esa ballena no tiene nombre, no tiene alma. Lo único que hace es comer. Me da envidia. Triste, gorda ballena. No sirve para nada. No contribuye a mi cadena alimenticia esa ballena. Ahora, si fuera una res, sí, salva las reses. Pero para que me las pueda comer. Y los cristianos ni por un camioncito para la ruta tenemos. Ellos compran naves enormes para ir a alta mar, para evitar que los pescadores atrapen a los delfines. Atún sin delfín, sin carne de delfín. ¿Qué importa? El delfín sabe delicioso. Sabe a pollo, pero con agua salada. Yo no sé a qué sabe el delfín. Y los cristianos no tenemos ni para cojinar las bancas, porque no estamos consumidos. Número cuatro, sé consciente de tu andar. Perdón, sé consistente en tu andar. Sé consistente en tu andar. La inconsistencia, hermano. La inconsistencia es uno de los peligros más grandes en tu vida. En tu vida cristiana, en tu vida secular. La inconsistencia es tu enemiga más peligrosa. La inconsistencia, fíjese, la inconsistencia no parece ser pecado. La inconsistencia no parece ser algo malo. Pero la inconsistencia impide que tú seas lo que Dios quiere que tú seas. Sé consistente. Si alguien viniera conmigo y me dijera, pastor, diga una sola palabra que usted quisiera que todos los miembros de su iglesia se acataran a esa palabra, ¿cuál sería? Consistencia. Consistencia. Yo no, en esta iglesia no necesitamos más gente generosa, necesitamos gente consistente con lo que dan. No necesitamos grandes ganadores de almas, necesitamos gente consistente con dar el evangelio. No necesitamos grandes teólogos que enseñen la palabra de Dios en la escuela dominical. Necesitamos maestros consistentes en llegar a tiempo, en estudiar la leccioncita que se les da y en impartirle, aunque sea una verdad, a sus alumnos cada domingo. Llega a tus compromisos. Cumple tus responsabilidades. No te detengas en el camino. No seas inconsistente en el camino. No tomes vacaciones de la voluntad de Dios. Mire, las vacaciones ya se acabaron. Ya. Ya no se dice feliz año nuevo. Ya, se quedó atrás. Rosca de rey, todo ya quedó, ya, se acabó. Se acabaron las vacaciones. Ya no tienes permiso de faltar a la iglesia. Nunca tuviste permiso de faltar a la iglesia. Pero ya no te des permiso de faltar a la iglesia. Llega a tiempo. Estoy hablando de cosas que te van a desviar de la vida cristiana. Puntualidad. Sé consistente. Algunos son consistentemente impuntuales, pero son consistentes. Cada culto, 10 minutos después de empezar el culto, llegan, gracias a Dios. Sabemos a qué horas van a llegar. Aquí lo tengo, aquí dice Pepe Sainz. Aquí dice. Yo no lo quería decir, pero bueno. No tomes tiempo para respirar. Ay, es que estoy bien cansado. ¿No estás cansado? Estás agotado de tu caminar cristiano. ¿Sabes por qué? Porque estás caminando mal. Sé constante, sé consistente. Sigue adelante. No bajes el paso. El soldado que no puede marchar al paso del batallón muere en el campo de la batalla. El corazón que no tiene un ritmo de latido bueno causa muerte. La máquina que está fuera de tiempo se desviela. La pieza musical que no se toca en su pauta no da buen sonido. Tienes que ser consistente. en tu camino. Tienes que mantener un paso y ser determinado. No, si no eres consistente, no vas a llegar a tu destino. Si no eres consistente, no vas a terminar la carrera. Si no eres consistente, no vas a cumplir con el plan de Dios para tu vida. La consistencia en la vida cristiana es indispensable para la victoria en la vida cristiana. Busca consistencia. Júntate con otros que son consistentes, fieles. ¿En qué camino andas? En el camino, algunos andan en el camino que sus padres escogieron para ellos. Debemos de honrar a nuestros padres, pero nuestros padres no son Dios. Dios es Dios. La voluntad de Dios es más alta que la voluntad de cualquier padre. ¿En qué camino andas? ¿En el camino de tus amigos? ¿En el camino que los otros hermanos de la iglesia, en ese camino andas? Dios tiene un camino para ti. Tú puedes descubrirlo leyendo la palabra de Dios, escuchando las insistencias del Espíritu Santo, permaneciendo fiel a la obra de Dios, estando consciente de tu dirección, contento con la voluntad de Dios, consumido con tu misión y consistente en tu andar.